Los mejores temas, los mejores especialistas están en el Super Desayuno con Axel Zamudio.
Ya regresamos al Super Desayuno, siempre con los mejores temas, los mejores especialistas. Hoy vamos a platicar con nuestros amigos de Luque Abogados. Hoy justo vamos a platicar qué es lo que está pasando con el tema del allanamiento, el despojo. Así que si tienes dudas, comentarios, te invito a que te vayas comunicando con nosotros a través del WhatsApp 6461-783730. Mándanos tus dudas, tus preguntas. Hoy justo nos acompaña Federico Luna y Pedro Quesada. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos?
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos esta mañana. Oye, pues para platicar, hay muchas dudas acerca de este tema. Normalmente la gente se pregunta, ¿qué onda con las casas abandonadas? Hay muchas en los fraccionamientos y es cuando llegan estos paracaidistas, ese término que se utiliza en el vulgo para decir y señalar a aquellas personas que pues se meten a vivir en esas casas abandonadas. ¿Qué onda con todo este tema?
Mira, aquí lo que sucede, y es muy importante también ir aclarando, porque sí nos hemos dado cuenta que hay confusión, a veces en el término que se usa, que se utiliza, hay que marcar una diferencia entre lo que es el despojo y lo que es el allanamiento. La situación que tú comentas es, en este caso, lo que se está sucediendo ahí es un despojo, ¿no? El despojo es una... cuando se ocupa un espacio, cuando hay una disposición, ya sea de, en ese caso, de un predio, de un lote, de un inmueble, hacia una persona, se hace ese despojo hacia una persona que sí tiene, legítimamente es el dueño de este espacio, ¿no? Entonces, cuando llegan y están usurpando, pues en este caso, la propiedad, y ahí es donde se da el despojo. Allanamiento es una figura muy diferente que sí vale la pena aclarar en este momento, ¿verdad? Porque muchas veces, como te comento, existe la confusión. El allanamiento es cuando es una cuestión momentánea, ¿no? Cuando tú estás en tu casa y no le permites la entrada a alguien y esta persona entra, ya sea que te des cuenta o que no te des cuenta, tú tienes la puerta cerrada y entra a tu predio o se brinca la barda, eso es allanamiento. O sea, llega, brinca, hace alguna situación por ahí, independientemente de que pueda cometer otro delito, y se va. Ese es el allanamiento, porque no te está despojando.
¿Va? Sí, entonces, mira, algo muy importante en el despojo es que los propietarios pueden cometer despojo. En el caso, yo te pudiera poner el ejemplo de que rentan una propiedad y quieren llegar a sacar al arrendatario sin el procedimiento judicial. Nosotros no estamos autorizados, en México no estamos autorizados a hacernos justicia por nuestra propia mano. Nosotros tenemos que, para cualquier situación, acudir a una autoridad para que lleve a cabo el procedimiento. Entonces, si nosotros queremos sacar a un arrendatario de nuestra propiedad porque no nos pagó la renta, estamos cometiendo, somos los propietarios, pero estamos cometiendo, pues en un momento dado, el delito de despojo.
Sí, así es, porque esa persona precisamente tiene el derecho real de estar ahí, porque tiene un contrato de arrendamiento, ¿no? Entonces se puede, el mismo propietario puede cometer el delito de despojo cuando se da una situación. O sea, todo, como comentaba, el artículo 17 de la Constitución nos protege en el sentido de que nadie puede hacer justicia por su propia mano. Entonces sí se tienen que seguir los señalamientos, e inclusive si hay un contrato de arrendamiento y el contrato está vencido, aún así no da la autoridad para el dueño, para el arrendador, de que pueda llegar a despojar a una familia o a una persona de una propiedad que él está rentando, que él es arrendador, ¿no? Aunque esté vencido, aún así se debe de seguir el procedimiento. Dice, es que ya se venció el contrato, por eso. Entonces, no, hay que seguir el procedimiento.
¿Y ese procedimiento cuánto tiempo puede llevar para que se ejecute? Porque normalmente, pues uno como dueño o propietario, en caso de que rente, ¿no?, un local, una casa, pues si no pagas, pues te saco, no hay de otra, ¿no?
Hoy en día estos procedimientos son muy rápidos, ¿no? A diferencia, obviamente hay algunos asuntos ahí triquiñuelas que puedes alargar un poco más el juicio, pero generalmente son más rápidos. Antes era más complicado porque se decía que el contrato se hacía indefinido, de tiempo indefinido, y se entraron otros detalles, pero por ahí la legislación ha ido cambiando y ha hecho más eficaz también en los mismos procedimientos, ¿no? Pues puede ser que te dure entre 3 meses, 6 meses, es un asunto, ¿no?
Y con el tema del allanamiento de morada, ¿cuáles son las diferencias que entre el despojo y el allanamiento?
Mira, el allanamiento es algo momentáneo, es algo de que hace, es un efecto momentáneo, que la finalidad es nada más entrar al lugar y salir sin autorización de la persona que está en el lugar. Tú estás en tu domicilio y alguien entra sin esa autorización. Hay un allanamiento, ¿no? No puedes entrar y sin embargo por pistolas entra, ¿no? O aunque no te enteres que entres sin autorización, ¿no? De repente tú te das cuenta y ves que alguien anda en el patio, está allanando tu morada. Ese es allanamiento. El despojo es despojar, es sacarte, ¿no? Ya sea que sea un predio vacío, porque igual no tienes nada, pero llegas y te quieres sentar ahí, que es lo que tú comentabas hace rato de la gente que llega y quiere quedarse ahí. Es igual, o sea, el despojo no necesariamente tiene que haber alguien adentro para que lo vayas a sacar. Puede ser una casa vacía y alguien que llegue y que intente quedarse en ese espacio, igual, ¿no? O también se da en casos, por ejemplo, perdón, cuando en vecinos, lotes contrarios, ¿no? Un vecino, se cuenta que tú tienes un terreno que mide 25 por 30 y enseguida está otra persona que mide 25 por 30 y resulta que al momento de poner la barda en medio se tomó un metro de tu terreno, ¿no? Te está despojando de ese espacio también, eso es despojo también, ¿no? O ya con unas circunstancias diferentes.
Algo importante que hay que aclarar es que actualmente muchos líderes sociales o gente o abogados también les dicen a la gente que se vayan y se metan a las casas. Esa situación, pues obviamente los propietarios, en este caso, ya sea la constructora o el dueño de la casa, puede presentar una denuncia por despojo. ¿Por qué lo hacen? Porque hay una figura que en materia civil se llama prescripción, que por el solo transcurso del tiempo tú puedes adquirir una propiedad. En el caso de si tienes un justo título, son 5 años para prescribir un bien a tu favor o adquirir el derecho de propiedad a tu favor, o 10 años de mala fe, ¿no? Entonces, mucha gente se aprovecha de esta figura, que es la prescripción, para cometer pues el delito propiamente de despojo, porque ya sea que lo hagan de manera personal, ellos vayan y se metan, o mandan a otras personas a que se metan a las propiedades para que de alguna manera en el transcurso del tiempo, que ocurran los 5 o 10 años, según sea el caso, demanden y se queden con la propiedad. Esto es más común de lo que te puedes imaginar. Si tienen propiedades, hay que estar checando o vigilando que no se les meta nadie, porque, y en su momento presentar las denuncias correspondientes, porque puede suceder que dejes de ver tu propiedad unos cuantos años y cuando llegues o vayas al registro público ya está inscrita a nombre de otra persona.
Así es, muchas veces sucede con casas abandonadas, también sucede con, como te comentaba, con terrenos donde no se ha construido nada. Muchas veces se tienen terrenos en colonias, se compra terreno, ahí compra unos terrenos allá por la colonia y los dejas de ir, ¿ah? Y los dejas de atender también en el sentido que dejas de pagar el predial, dejas de pagar varias cosas y resulta que otra persona por allá por su cuenta está haciendo esos pagos, ¿no? Pasa, llega el transcurso del tiempo, como comentaba el licenciado Federico, ya sean 5 años o 10 años, dependiendo el tipo de prescripción que vaya a intentar hacer. Y resulta que esa persona ya tiene una cantidad de tiempo ahí y ya se quiere quedar con el predio. También una situación muy importante, y eso es que la gente que nos está escuchando que tiene casas, ponga mucha atención, porque algo que se ha dado y se ha dado en los últimos años, me imagino que en toda la República, pero aquí en Ensenada yo me he enterado de varios asuntos que ha sucedido. Casas que si bien es cierto, a veces también se cuidan y se están pagando los impuestos, el impuesto el predial y demás, inclusive pagan agua, pagan luz, el mínimo que te llega. De repente llega gente que entra a la casa y hacen un contrato falso, ¿no? O sea, llenan el contrato y de repente si alguien pone una denuncia por despojo, hey, me estás despojando, hey, no, mira, a mí me rentó fulanito de tal, yo estoy como arrendatario, ¿no? Obviamente, pues ahí la autoridad de manera inmediata no puede hacer nada, porque le tienes que dar el derecho de audiencia a la persona, pues, ¿no?
Claro.
Tú ya, a ti ya como dueño, como arrendador, te tocará demostrar que ese contrato, pues, quien firmó el contrato no eres tú, firmó otra persona que no tiene facultad para firmar como arrendador o demás. Pero hay gente mañosa que hace eso, y es una realidad, y pasa demasiado en la ciudad. Entonces sí es muy importante que la gente que tenga casas vacías, por ejemplo, esté al cuidado, y las recomendaciones que las tengan en arrendamiento ellos por su propio, que no las dejen vacías, porque de repente pueden llegar con gente que esté adentro y que se esté ostentando con un contrato de arrendamiento que obviamente pues es totalmente ilícito.
¿Tienes dudas, comentarios? Te invito a que te comuniques a través del WhatsApp 646-178-3730. Mándanos tus mensajes a través del WhatsApp y ya regresamos para seguir con este tema. Estamos platicando hoy con nuestros amigos de Luque Abogados sobre el despojo y el allanamiento. Así que si tienes dudas y comentarios, ya venimos. Soy Axel Zamudio y me siento súper.
Axel Zamudio en Súper 101.1 FM.
El despojo y el allanamiento. Te invitamos a que te comuniques con nosotros a través del WhatsApp 646-178-3730. Por acá nos dicen: buenos días, en Fraccionamiento Montemar hay un señor que se nombra presidente del fraccionamiento y él le ayuda a la gente de fuera a meterse a las casas que aparentemente están solas, pero tienen dueño y además están aseguradas. Cambian chapas, violan rejas y después llegan los dueños reales y ya no se quieren salir los invasores. Y por lo general son casas ya pagadas y los dueños tienen sus documentos y todo. Aparte, este señor cobra por ayudarles a meter un negocio redondo. ¿Qué onda con este tema? ¿Qué se hace en estos casos?
Bueno, era lo que te comentaba en el segmento anterior, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede aquí? Las personas incitan a otras personas a que cometan, en este caso, saben que existe, está la casa desocupada, o qué casas están desocupadas, o qué casas los dueños no van, ¿verdad? Entonces les dan la oportunidad por una cuota módica, ¿verdad?, para que entren a los domicilios, y cuando llegan las personas, las casas ya están ocupadas y están tratando de prescribir la propiedad en favor de ellos, que era lo que te comentaba y lo que comentaba el licenciado Pedro, que muchas veces hasta inventan contratos. O hacen contratos falsos en los cuales dicen que tuvieron un derecho. Aquí lo que hay que hacer es inmediatamente presentar las denuncias, ¿verdad? Presentar las denuncias por despojo. Inclusive si ya iniciaron los juicios estas personas de prescripción, pues comparecer a juicio y pues solicitar la reivindicación, porque los verdaderos propietarios son ellos, y todo lo que en los que se fundan sus demandas pues es falso, ¿verdad?
Y el problema aquí, a ver, que me expliquen a quién se le hace la demanda o quién tendría la pena, por el tema del que habita la casa o el que hace el contrato y la vende, supongamos, ¿no?
Mira,
que ayuda.
Aquí la persona responsable, el que está cometiendo el delito, es el que se metió a la casa. Obviamente el otro es su cómplice o es coautor, ¿verdad? Va a ser muy difícil demostrarle a la otra persona, pero al final del camino, si se puede demostrar que el que lo incitó a que se metiera y cometiera el delito, también tiene responsabilidad.
Por acá, ¿verdad?, nos dicen: buenos días, cuando te heredan una propiedad en vida, pero un familiar, en este caso tu papá, está viviendo ahí, ¿puede prescribir a favor de él?
No, definitivamente que no. En este caso, los arrendatarios, los comodatarios, no pueden prescribir. Un familiar no puede prescribir en favor de él, en contra de otro familiar. Un copropietario tampoco puede prescribir. Entonces aquí lo que sucede, pues ya sea le puedes hacer un requerimiento en este caso al papá, para que te devuelva la casa, o de algún en un momento dado pues pudieras también demandar la reivindicación, que adquiera yo la propiedad plena de esa propiedad, de ese bien.
Si, ¿verdad?, yo soy dueño de algunas casas, las rento, soy dueño de algunos negocios y también los rento, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer para evitar cualquier tipo de este caso, ¿no?
Tener contratos. tener contratos. Lo más importante aquí, que ¿por qué? Porque un comodatario, ya sea un que tú le hayas prestado la casa o un arrendatario, nunca va a poder ser nunca va a poder adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo. Entonces, lo mejor que puedes llevar a cabo es contratos, aunque sean los de la librería, ¿no? Yo no los recomiendo mucho, pero bueno, es mejor que no tener nada.
Ok, perfecto. Y además, con el tema, pues también de los terrenos, ¿funciona de la misma forma?
Exactamente. Los terrenos también, en alguna manera, si tú lo vas a prestar, lo vas a rentar para que lo usen de estacionamiento, para lo que sea, haz un contrato de arrendamiento, un contrato de comodato, para que en un momento dado tengas la seguridad de que nadie se te va a poder meter. Puede suceder que tú se lo prestas a tu compadre, pero pasa el tiempo mediante un contrato de comodato y el compadre a lo vez se lo presta a otro, ¿verdad? Entonces tú puedes demandar en este caso al compadre y al que se encuentre dentro de la propiedad, porque de alguna manera él lo está poseyendo, ¿verdad? Lo más importante aquí es que tengas contrato, ¿verdad? Por escrito, porque es que tenemos un contrato verbal. Pues sí, pero al final del camino tienes que llevar un procedimiento para ese contrato verbal, ¿cómo se llama? Perfeccionarlo para que sea, puedas demandar. Porque no puedes demandar si no tienes un contrato por escrito.
¿Cuáles son las cláusulas importantes dentro de un contrato? ¿En qué debemos poner atención?
Mira, lo más importante de un contrato, obviamente, tienes que ubicar e identificar el bien del cual estás rentando o prestando. Otra cláusula importante, pues sería el monto de la renta, en este caso, o si es comodato, que es a título gratuito, ¿no? Y el tiempo, ya sea un año, 2 años, 3 años, 5 años, el tiempo que sea, se debe de establecer. Esas cláusulas para mí serían importantes en un contrato, como mínima, ¿no? Hay otras, ¿verdad? ¿Qué sucede si no pagas la renta? Bueno, si no pagas la renta, puedes demandar el juicio sumario de desahucio por el transcurso, por deberte más de 2, 3 rentas,
¿verdad? Y lo mejor de todo es que en temas de contratos, qué mejor que ir con unos abogados, ¿no? Para evitar cualquier problema. Por acá la gente se comunica, nos dicen: hola Axel, buen día, escuchando el tema, ¿cómo puedes sacar a los invasores? Vivo en Sauce 12 y hay algunas personas que venden droga, pero son invasores. Un caso muy común también de lo que pasa, ¿no?
Bueno, primero, el que tiene derecho a sacarlo es el propietario. O sea, si tú eres vecino y unas personas llegaron y se metieron, o tú presumes que llegaron y se metieron, posiblemente el dueño se los prestó, ¿verdad? Entonces, ahí el que tiene derecho a demandar para sacar a estas personas es el dueño de la casa, ¿verdad? Primeramente, tú no puedes demandar porque se metieron a la casa de tu compadre.
Por lo que ves, ¿no?
Por lo que ves, ¿no? Primeramente. Ahora, si se están cometiendo delitos o se presume que se están cometiendo delitos, bueno, pues sería importante que, inclusive ahorita hay números anónimos donde puede, bueno, números donde la persona se mantiene anónima para presentar denuncias, y ya la autoridad podrá investigar si efectivamente se están cometiendo algún delito, porque el hecho de que diga venden droga, pues sí, salvo que tú vayas y compres, pues efectivamente venden droga, ¿no? Pero si nomás son conductas que te pudieran presumir que se está vendiendo droga, bueno, pues hay que investigarlo, ¿verdad? Porque el hecho de que lleguen carros, se paren y sigan su camino, pues eso no te dice nada, ¿no? O sea, al final del camino. Pero sí, hay que, de alguna manera, si tú eres el propietario, bueno, hay que iniciar los juicios que se tengan que iniciar según el caso específico. El primero sería la denuncia por despojo, ¿verdad? Porque se metieron a tu propiedad sin derecho, ¿verdad? Y ya, si eres vecino y presumes que se está cometiendo algún delito, bueno, pues presentar las denuncias, ya sea anónimas o abiertas, para el efecto de que la autoridad inicie las investigaciones.
Por acá la gente se comunica: hola chicos, buenos días, tengo entendido que puedes ir ante un notario para que en caso de que te quieran despojar, tú ya estés protegido. ¿Esto es verdad? ¿Qué sucede cuando tú estás viviendo en un domicilio y cuando regresas de trabajar ya cambiaron chapas, candados y hay gente desconocida dentro de tu casa con tus pertenencias y documentos importantes y la autoridad te dice que no puede hacer nada? ¿Qué procede?
Bueno, ahí procede presentar la denuncia por despojo, ¿no? Imagínate, a mí se me hace muy grave y no he sabido de casos como el que lo está comentando, de que tú sales a trabajar y cuando llegues ya existen chapas y todas tus cosas están adentro, o sea, primeramente, pues es tu casa, ¿no? Sería casi imposible que sucediera algo así. No lo dudo que suceda, ¿no? No lo dudo que suceda, pero más bien en un viaje que hicieras, si saliste, no sé, 15, 20, 30 días de vacaciones y cuando llegues tu casa está ocupado, bueno, ahí tendrías igual que presentar una denuncia por despojo, ¿no?
Excelente.
Acreditar que eres el propietario del bien o que lo tienes en arrendamiento y que las personas que están ahí se metieron sin derecho.
Con el tema del notario, dice, tengo entendido que puedes ir ante un notario para que en caso de que te quieran despojar, tú ya estés protegido. ¿Esto es verdad?
Lo que pasa es que el notario hace, me imagino que el tema va por el siguiente punto, el notario hace fe de hechos.
Claro.
¿Verdad? Entonces, el notario puede levantar una fe de hechos y certificar que en el momento en que fue el notario, tú tienes la posesión y tienes obviamente el derecho de estar adentro. Pero que tendrías que estar haciendo esto cada determinado tiempo para que surtiera los efectos, porque tú no sabes cuándo se van a ir a querer meter a tu casa, ¿verdad? Entonces, no se me hace tan lógico, pero bueno, es una opción que tienes de ir a solicitarle al notario que haga una fe de hechos que el que tiene la posesión de la casa soy yo en el día que fue el notario, porque igual va el notario hoy y yo mañana dejo de ser posesionario o dejo de arrendar esa propiedad y no puedo llegar con la persona, con el nuevo arrendatario. Es que yo ayer era posesionario. Claro. Pues sí, ayer, pero ya ahora ya no. O sea.
Por aquí la gente sigue mandando más mensajes a través del WhatsApp 646-178-3730. Última pregunta. Buen día, Axel y Luque. Una pregunta. La casa donde vivo tiene más de 60 años y tiene dos ventanas. Una de baño y otra en la recámara. Y dan al pasillo de la vivienda. La vecina, después de tantos años, está pidiendo que se cierre la ventana. ¿Procede?
Pero no me queda muy claro. ¿A un pasillo?
Dice, buen día.
Lo que no puede, existir, Axel, es que una ventana de mi casa dé a la propiedad de otra persona, ¿verdad? Y siempre y cuando, o sea, si está alta, no te estorba, pues. Pero si da a un pasillo, no te pueden pedir que lo cierres, por lo que entendí, ¿no?
Dice, la casa donde vivo tiene más de 60 años y tiene dos ventanas, una de baño y recámara, y dan al pasillo de la vecina. La vecina, después de tantos años, está pidiendo que se cierre esa ventana. Es decir, la casa donde ella vive, las ventanas van al pasillo de la vecina. Y la vecina está enojada y dice, ciérrame las ventanas que me ves cuando salgo por las mañanas, ¿no? ¿Qué procede?
No, ahí se me hace muy difícil que... lo que pasa es que todo eso lo regula el departamento... El departamento municipal de construcciones, ¿verdad? Cuando la señora construyó la casa, pues a ella le, entre comillas, bueno, antes ni siquiera sacabas permiso de construcción. El permiso de construcción, pues debería de haber señalado que no podía tener
ventanas
a la propiedad de la vecina, ¿verdad? Eso es lo que... Pero obviamente aquí no hay... Todo es irregular. Tiene más de 60 años la casa. Yo creo que no hay ni planos, no hay nada, ¿no?
Lo que sí podría hacer la vecina es poner su barda en su terreno y entonces le tapa la ventana, ¿no?
Así es. O taparla dentro de su... Bueno, lo que pasa es que no quería dar ese tipo de consejos, ¿no? Pero al final del camino, tú en tu propiedad puedes hacer lo que sea. Si hay una ventana que da a tu propiedad, tú no le puedes pedir que lo cierre, pero pudieras tapar la ventana.
Pongo una barda ahí, caray.
Pues, inclusive, no necesitas poner una barda. Pones una tarima, un triplay o algo, ¿no?
Por acá, última pregunta, ahora sí. Buen día, Axel. Lo mismo pasa en mi colonia. Dos casas con cantinas fueron invadidas, que venden droga y a la vez es su pariente. Ya han venido la policía, han hecho cateos y nada, al parecer tiene una hermana que trabaja en una de bienes raíces y este es su conecte. Toda la familia viven en casas que han invadido. Es triste porque si vieran cómo entran y salen chamacos. Yo creo que hay que buscar otras formas, ¿no? Ya habíamos platicado con la jefa de prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. La vamos a invitar de nuevo para que nos platique qué proceden estos casos y cómo poder atacar estos focos de infección. Pero sin duda alguna, cuando ya hay denuncias, ¿qué más hago?
Es lo que uno tiene que hacer cuando ya hay denuncias, darle seguimiento, porque obviamente las autoridades tienen mucho trabajo. Entonces, si tú no le das seguimiento a tus denuncias y nomás estás esperando que la autoridad actúe por mutuo propio, pues no lo va a hacer. Hay que estar pendientes, ¿verdad? Y estar pidiendo información de cómo va el desarrollo de la denuncia que tú estás presentando,
¿verdad? Por acá otra pregunta de las ventanas. Si la ventana de la vecina da a mi patio de atrás, ¿puede pedir cerrar? Es otro caso, es otra vecina. Es otro caso, seguro. Este problema de los fraccionamientos pequeños también, ¿no?
Lo que pasa es que tú no puedes invadir la propiedad de la otra persona, pero sí puedes levantar un
muros.
Es que no necesitas un muro, simplemente un triplay que no toque su ventana, pero que la tape, ¿no?
Claro.
No quería dar ese tipo de consejos.
Sin duda alguna. Y si estás viviendo un acto de despojo, pues ni modo. Ahora sí que armarte de valor y ir a mover y a sacarlos, ¿no?
Y darle seguimiento a las denuncias que hagamos, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, porque muchas veces queremos o pensamos que las denuncias van a caminar solas, y no, muchas veces pues no es justificación. Los funcionarios tienen mucho trabajo y uno tiene que estar yendo y preguntarles, bueno, ¿qué más necesitas? ¿En qué te puedo ayudar?
Claro.
Y ya trabajando de manera conjunta se logran más cosas.
Hacer presión. Gracias por todas sus preguntas a través de nuestro WhatsApp. Medios de contacto, amigos de Luque Abogados, ¿dónde los podemos encontrar?
120-56-51 con Luque Abogados.
Y en el Face, Luque Abogados. Gracias a Federico Luna y Pedro Quesada, que justo están acompañándonos esta mañana. Continuamos en el Super Desayuno. Ya venimos, soy Axel Zamudio y me siento súper.
Llénate de energía con el Super Desayuno.